mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana. Igualmente le recuerdo que estamos siendo emitidos a través de Balboa Estéreo en el mismo horario. También a través de todos los medios digitales en la página de la Universidad del Cauca y en la página de la emisora de la Universidad del Cauca 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la ciudad de Popayán. Hoy estamos aquí con dos invitadas muy especiales. Ellas son Diana Díaz y Marcela Muñoz. Son estudiantes de último año de medicina. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Bueno, pues el tema que nos trae hoy aquí es un tema bastante interesante. Y de pronto algunas personas no habrán escuchado este término. Este tema es el de los probióticos. Últimamente ha habido un boom, digamos, a nivel científico con respecto a este tipo de sustancias, y la idea es que podamos hablar con Diana y con Marcela sobre, digamos, en realidad qué son estos probióticos, para qué se pueden utilizar, en qué son útiles, si tienen algún problema en su utilización, y pues eso nos va a dar también una luz sobre qué es lo que nosotros como padres, como madres de familia, como cuidadores de nuestros niños pequeños podemos hacer y para beneficiarlos a ellos y su salud. Entonces yo quisiera que Marcela nos comentara un poquito en realidad qué son los probióticos.
Doctor, se considera como probiótico a un microorganismo vivo que no causa enfermedad y es resistente a la digestión normal. Este, cuando llega al colon, ejerce diferentes efectos benéficos sobre el individuo. Lo encontramos en diferentes alimentos, algunos preparados como el yogur y otros alimentos fermentados.
Creo que eso es algo importante. Yo recuerdo que ya este boom de los probióticos ya se empezó a vivir hace muchos años. Existía una sustancia que lo llamaban los bacilos búlgaros. Me recuerdo mucho porque los padres de esa época lo utilizaban, y esto lo derivaban del yogur, del kumis, y era precisamente de la leche fermentada, ¿no? Principalmente de la leche fermentada, en la cual crecían estos microorganismos, que son unos microorganismos que son benéficos, o sea, no hacen la enfermedad, y que van a beneficiar algo que nosotros llamamos la flora intestinal, ¿no? Esa flora intestinal es muy importante. Ya había una concepción antes de que cuando se alteraba esta flora intestinal, que son en realidad todas estas bacterias buenas que viven en el intestino, se iba a afectar la salud del individuo. Y cada vez se han hecho más estudios donde se ha visto que nosotros, los seres humanos, vivimos, podríamos decir, en una relación casi perfecta con estas bacterias, que a través de millones de años han llegado a tener su entorno natural en el intestino del ser humano, del hombre, ¿no? Y pues eso hace que podamos vivir en una simbiosis en la cual se benefician ellos, ya que están alimentando, se están viviendo, tienen un entorno como seguro para ellos, y nos benefician a nosotros igualmente en todos los aspectos de nuestra salud. Entonces es algo maravilloso. Y yo quiero preguntarle a Diana por qué este contacto con los probióticos, digamos, con estas flora intestinal, empieza ya desde la lactancia materna. Es más, cuando los niños nacen, esta flora intestinal es muy diferente del niño que nace por parto normal que del niño que nace por cesárea, ¿no? Porque el niño que nace por cesárea tiene no tiene contacto, digamos, con esas bacterias buenas que pueden vivir dentro del tracto genital de la mamá, que en el cual cuando el niño nace, pues ellos también se contaminan y las digieren. En cambio, en la cesárea no ocurre eso, y los niños que nacen por cesárea muchas veces el primer contacto que tienen son con bacterias del medio ambiente que no son benéficas, sino que son agresivas, ¿no? Y también su primer contacto ya un poco más profundo es cuando reciben la primera mamada de leche materna, ¿no? Y yo quisiera que Diana nos comente un poquito, digamos, cuáles son esos probióticos que existen en la lactancia materna y por qué son importantes en la leche materna.
Hace muchos años se creía que la leche materna era estéril, o sea, que era libre de microorganismos, pero después de varios estudios se encontró que tiene bacterias que hacen parte de la flora intestinal, como ya lo mencionó, llamadas bifidobacterias y lactobacilos. También contiene un conjunto de azúcares de las cuales estas bacterias se van a beneficiar. En las fórmulas infantiles se han añadido también grupos de azúcares para asimilar el efecto de la leche materna, pero ninguna de estas fórmulas ha logrado ser tan beneficiosa como la leche materna.
Sí, porque es que hay algo importante, ¿no? Hay algo importante aquí que tenemos que entender. La leche materna, a través de los millones de años de evolución, pues ha sido diseñada especialmente para el ser humano, ¿no? Para los niños. Y por eso es que las leches de fórmula, que son la gran mayoría derivadas de leche de vaca, estas fórmulas han tratado los fabricantes de hacerla parecer cada vez más a la leche materna. Y por eso es que pues últimamente le están añadiendo este tipo de sustancias. Pero aquí también, y vamos a hablar un poquito más adelante, que viene la parte del concepto del prebiótico, ¿no? Sí. Entonces, digamos, cuando ya ahorita... Marcela nos va a comentar un poquito sobre los prebióticos, pero adelantándome un tanto, es importante saber que, digamos, estos prebióticos favorecen la permanencia y el crecimiento de las bacterias buenas, y pues esto es muy beneficioso. Y precisamente estos azúcares que no es azúcar de mesa, ¿no? No es azúcar de mesa, sino que son unas sustancias químicas que tienen una composición química, digamos, muy, muy específica, lo que hacen es que van a favorecer el crecimiento de estas bifidobacterias, estos lactobacilos que comentabas ahorita, que van a proteger al niño de enfermedades, ¿no? Entonces yo quisiera que Diana nos continuara comentando y cuáles son los beneficios de que existan estos probióticos en la leche materna.
Los beneficios son principalmente porque estas bacterias van a favorecer la síntesis de algunas vitaminas, como la vitamina B12, B6, ácido fólico, y favorecen la absorción de calcio, magnesio, hierro y zinc. Y por otro lado, también ayuda a la prevención de algunas infecciones.
Creo que es algo fundamental porque el intestino no solamente es un órgano, un tejido donde se absorben los alimentos, ¿no? En el intestino tiene que ver absolutamente todo, desde la parte de la inmunidad, empezando por ahí. Digamos que prácticamente tiene su propio sistema nervioso, porque es tan extenso que también es el mayor contacto que tenemos nosotros, aparte de la piel, inclusive mucho más extenso que la piel, para el contacto que tenemos nosotros con el medio ambiente. Y pues esto tiene que ver con la inmunidad, con la prevención de enfermedades, también con que los niños estén más sanos, pero cuando hablamos de prevención de enfermedades no solamente estamos hablando de lo inmediato, que quizás son las infecciones, sino también estamos hablando de prevención de alergias cuando sean más grandes y de otro tipo de situaciones. Entonces vemos que estos probióticos son muy importantes porque al favorecer y también al producir, ¿no?, ciertas vitaminas, por ejemplo la vitamina K, que es importantísima en la coagulación, se produce en el intestino precisamente por estas bacterias. Entonces van a hacer que los niños nuestros se mantengan más sanos y vivan mejor. De ahí por eso queremos insistir mucho con la importancia de la lactancia materna, ¿no? Hablamos de lactancia materna temprana cuando se da dentro de la primera hora de vida, y esto va a favorecer precisamente que estos probióticos naturales estén dentro del intestino del niño. Que haya la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, y luego ya como complementaria por lo menos hasta los 2 años de vida, ¿no? Entonces les comentaba antes que pues había otro concepto que era el de los prebióticos, ¿sí? Entonces yo quisiera que Marcela nos comentara qué son los prebióticos.
Sí, doctor. Al hablar de los prebióticos nos referimos a ingredientes alimentarios que no son digeribles, por lo que al llegar al intestino las bacterias los fermentan y por consiguiente se estimula el crecimiento de otras bacterias que son buenas para el organismo. Estos prebióticos también se pueden obtener de la leche materna, y en los niños que ya consumen dieta pueden obtenerla de vegetales tales como la cebolla, los espárragos, los ajos, la alcachofa y otros tipos de legumbres.
Creo que, digamos, este concepto de probióticos y prebióticos, que se llama también simbióticos porque es como una simbiosis de los dos, las sustancias que los alimentan a ellos y las bacterias que se alimentan de ellos, pues hace que, digamos, esa relación que les decía que era casi perfecta se mantenga en orden, ¿no? Por eso es que hay algunos antibióticos, por ejemplo, que cuando matan estas bacterias buenas, porque ellos no se... digamos, no son selectivos en cuanto a matar bacterias buenas o bacterias malas, matan todas las bacterias, pueden traer también graves problemas para la salud del niño, no solamente a veces diarreas, ¿no? Que ese es quizás lo más leve que pueden producir, sino también digamos ciertos problemas bastante severos para la salud del niño. Como hablamos de la parte de simbióticos, ¿por qué no, Diana, nos aclaras un poquito este término?
Los simbióticos son suplementos nutricionales en donde está la combinación de probióticos y prebióticos. De esta forma, teóricamente, nos darían los beneficios de ambos significados. Los simbióticos son suplementos nutricionales en donde hay la combinación de prebióticos y probióticos. Entonces, de esta forma tendríamos teóricamente los beneficios de ambos.
Creo que esto es algo fundamental. Inclusive los fabricantes de leche, les comentábamos, ya se han dado cuenta de esta situación y están colocándole estas sustancias que son, digamos, nutritivas para las bacterias buenas, para estos probióticos, para que ellas puedan crecer bien en el intestino, que no nos van a producir enfermedad, que nosotros no lo vamos a absorber, ¿sí? Pero que puede dar, digamos, mejor funcionamiento intestinal y todo lo demás. Inclusive ya hay algunas marcas de yogures para adultos, no solamente productos para niños, sino yogures para adultos que uno ve en los supermercados, en las tiendas, donde dice, aparecen los nombres de la bacteria, y uno dice, ¿y eso qué será? Precisamente esos son probióticos. Yo quisiera que Diana nos comentara, Diana y Marcela, que nos comentara cómo actúan estos probióticos.
Estos probióticos nos permiten tolerar de mejor manera la lactosa de la leche. También protegen contra la colonización de microorganismos patógenos, tienen efectos antitumorales, tienen antitoxinas que ayudan a recuperar el epitelio dañado. Esto más se ve en las diarreas. Disminuyen el colesterol en la sangre y mejoran la absorción del calcio. Además de esas bacterias, como ya lo mencioné anteriormente, sintetizan las vitaminas ya mencionadas. Y algunas otras producen un aumento de las defensas del organismo mediante la producción de anticuerpos.
Bueno, además de las ventajas que ya mencionó Diana, tenemos que también ayudan a la mejoría del tránsito intestinal. Además, mejoran la degradación y digestión de carbohidratos. También están incluidos en la disminución de la respuesta inflamatoria, que, como ya lo dijo Diana, esto participa en la respuesta tumoral, antitumoral, y en la disminución de las alergias en cuanto a su prevención.
Sí, ya lo habíamos mencionado previamente, cómo estos probióticos tienen que ver con la parte de la producción de defensas de una manera adecuada dentro del organismo. Y por eso es que, por ejemplo, los niños que son alimentados con leche materna exclusiva hasta los 6 meses tienen mucha menor probabilidad de sufrir alergias que otros niños, ¿no? Porque, digamos, estos probióticos que contiene la leche materna, que son naturales, permiten que el intestino del niño se madure y pues funcione de una manera mucho, mucho mejor. Entonces creo que esto es algo también importante. Y si bien, por ejemplo, en enfermedades como la diarrea, pues hay algunos estudios sobre algunos probióticos, pues no es que forme parte todavía, digamos, en primera línea, ¿no? En primera línea de la, digamos, del armamentario terapéutico que tenemos los médicos con respecto a estas diarreas, que por demás pues sí son bastante complicadas, porque hacen que los niños se enflaquezcan y además hacen que los niños también nos pierdan peso, ¿no? Digamos, no todos los probióticos son iguales, porque estamos hablando de microorganismos, ¿sí? y pues pueden tener beneficios diferentes. O sea, existen muchísimas marcas en el mercado, pero no todas necesariamente van a funcionar bien. Yo quisiera que, sin mencionar nombres, ¿por qué no nos, Marcela nos comenta qué tipos de probióticos existen?
Sí, doctor. Como ya lo dijo, estos probióticos se van a clasificar dependiendo del tipo del microorganismo del cual se originen. Entonces vamos a tener dos tipos: los bacterianos, en los cuales vamos a encontrar lactobacilos, cocos gram positivos y otras bifidobacterias. Y el segundo tipo serían las levaduras, que son un tipo de hongos.
Creo que, miren ustedes que, pero no son unos hongos dañinos, ¿no? Porque a uno cuando le dicen hongos, uno se imagina pues el hongo que aparece allá o el hongo de la piel. O sea, son unas probióticos que en realidad son útiles porque ellos viven prácticamente en el colon, ¿sí? Y va a favorecer que la persona tenga mucha, mucha mejor salud. Entonces creo que esa es la idea, ¿no? Digamos que en principio ya mencionábamos algunas utilidades de los probióticos, en el sentido de que los niños pueden crecer mejor, de que su inmunidad es mejor, de que tienen menos alergias, pero yo quisiera que Diana nos comentara un poquito en qué enfermedades podrían ser utilizadas.
Doctor, es una larga lista de enfermedades para las que se pueden utilizar estos probióticos, y aún no se han completado los estudios para muchas otras enfermedades.
Eso es cierto. Sin embargo, una de las principales enfermedades en la que ha demostrado disminuir su duración y severidad es en la diarrea aguda de alto gasto. Sin embargo, también tenemos otros tipos de diarrea en las que estos son útiles, tales como la diarrea del viajero, la diarrea prolongada, la nosocomial o la que se produce dentro de los hospitales.
Sí, cuando estamos hablando de nosocomial, la que se produce dentro de los hospitales, ya les comentaba antes que los antibióticos no tienen, no hacen diferencia en cuanto a acabar con las bacterias malas o la flora intestinal, ¿no? Así se utilicen, digamos, para enfermedades diferentes, neumonías, infecciones urinarias, infecciones en cualquier parte del cuerpo. Estos antibióticos, bien sea colocados por la vena, o bien sea colocados, o bien sea tomados por vía oral, o sea tomados, estos van a alterar esa flora intestinal y pueden alterar eso. Entonces los probióticos son útiles para prevenir ese tipo de diarreas que se pueden producir por los antibióticos, ¿no? También hay un concepto que es muy interesante, pero que pues todavía está en estudio, que es la parte del trasplante intestinal, ¿no? Porque ellos toman, o sea, en personas, por ejemplo, que han sido sometidas a tratamientos antibióticos muy fuertes, hay algunos casos que se puede requerir que haya un trasplante prácticamente de esa flora intestinal de una persona sana a una persona enferma, ¿no? Pero esto pues obviamente hay que hacerlo en un sitio que cumpla con todas las garantías, porque debemos entender que dentro de esas bacterias que se pueden pasar al intestino de la persona enferma, si la persona enferma no tiene ninguna defensa, pues van a ser agresivas e inclusive pueden acabar con su vida, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Yo quisiera que Marcela también nos ampliara un poquito sobre el uso de los probióticos en algunas otras situaciones.
Bueno, también se usa en otras enfermedades, como lo son la enterocolitis necrotizante en neonatos, la colitis ulcerativa, la infección por Helicobacter pylori, el cólico infantil e incluso en la intolerancia a la lactosa o el síndrome de intestino irritable.
Incluso en enfermedades que son totalmente digestivas, como la prevención de la atopía y tratamiento de fibrosis quística.
Creo que pues nos ha quedado con alguna claridad sobre la parte de la utilidad de los probióticos, pero ya el tiempo se nos ha acabado y vamos a continuar con nuestra compañera de programa de radio, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy me encuentro con Dana Granados, Alejandra Casamachín y Juliana Rivera. Las tres son estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Ellas hicieron una revisión y queremos pues dedicar estos minutos a puntualizar la información sobre los beneficios que tiene el suministro de probióticos y una dieta sana en nuestros bebés para su desarrollo, lo cual veía, Dana nos contaba que desde la época del embarazo, si la madre consume probióticos, esto ya empieza a beneficiar a los bebés. Cuéntenos pues a ver qué fue lo que encontraron.
Sí, pues el consumo de probióticos previene dermatitis atópica y alergias alimentarias, incluso desde el embarazo. Se ha comprobado que cuando las embarazadas alérgicas toman probióticos en el último mes de gestación y en el periodo de lactancia, el riesgo de que su hijo desarrolle la enfermedad y sufra dermatitis en los primeros meses disminuye considerablemente. En los bebés con dermatitis atópicas, las áreas de eczema se reducen y tienden a desaparecer cuando se añaden probióticos a la dieta. Y en estos niños también parece reducirse el riesgo de desaparecer rinoconjuntivitis y asma en edades posteriores.
Por lo tanto, se hizo un estudio en bebés que nos dicen que una dosis diaria de alimentos con probióticos puede aliviar algunos problemas digestivos característicos, como lo es el reflujo gastroesofágico o los cólicos. Los resultados mostraron que los niños que habían tomado probióticos presentan menos llanto o lloraban menos al cabo de un mes y realizaron más deposiciones. A los 3 meses se observaba una reducción significativa de frecuencia de vómitos frente al grupo que tomó el placebo.
Esto pues es muy importante porque a Fonoaudiología llegan niños, hoy en día llegan niños con muchas alergias alimenticias, o sea, siempre que hay un trastorno alimenticio llega Fonoaudiología y encontramos a veces que son problemas de alergias, pues que deben ser manejados, si bien es tanto en terapia, pero más por el médico. Pero encontramos también niños que llegan con trastornos digestivos, con reflujo gastroesofágico, y esto es frecuente en los niños que tienen trastornos neuromotores, o sea, niños que tienen dificultad en la movilidad, por ejemplo, las niñas que atendemos nosotros en la práctica con diagnósticos de parálisis cerebral, niñas que permanecen mucho tiempo acostaditas o mucho tiempo sentaditas sin poderse mover libremente, tienen más problemas de reflujo gastroesofágico, tienen problemas digestivos. Entonces, además de toda la atención que hay que brindarle, encontramos que el apoyo pues con estos probióticos podría resultar de beneficio para esta población. También encontramos, Dana nos quería contar sobre otro, algo que encontramos también con frecuencia en nuestros pacientes, que son pues las caries dentales. ¿Qué fue lo que encontraste al respecto?
Pues también se dice que reduce el riesgo de caries, compite con bacterias que intervienen en la aparición de la caries dental.
Entonces esto es importantísimo porque sabemos la dificultad que hay para educar a los niños pequeños en la salud oral, ¿cierto? Y más cuando hay, ya lo mencionaba, cuando hay trastornos neuromotores, en este caso también las deficiencias cognitivas hacen que sea... O sea que este proceso requiere de más educación, más entrenamiento y por ende es más frecuente encontrar problemas a nivel de salud oral.
Bueno, además pues de los beneficios que se han nombrado anteriormente, hemos encontrado que los probióticos protegen frente a infecciones urinarias y respiratorias, incluidas la otitis. Algunas bifidobacterias producen sustancias antibacterianas e incrementan la actividad de las células defensivas. Y en algunos estudios se ha visto que los niños que acuden a la escuela infantil padecen menos infecciones de este tipo cuando toman leches enriquecidas con probióticos. Pues entre ellos también mejoran la absorción de los nutrientes, facilitan la digestión de la lactosa cuando las personas son intolerantes. Y por último, pueden utilizarse en las niñas que presentan problemas vaginales, restableciendo la flora vaginal para evitar algunas infecciones que ellas puedan presentar.
Para finalizar, estos alimentos naturales que contienen probióticos como los yogures pueden ofrecerse a los niños a partir del año de vida. Son alimentos seguros que aportan beneficios a los pequeños. Respecto a la administración de probióticos concentrados en niños o en bebés, no deben ofrecerse a la ligera, sino siempre bajo el conocimiento del pediatra. Entre otros motivos, porque si se administra en dosis incorrectas, puede causar efectos indeseados.
Bueno, pues le agradezco a Juliana que haga énfasis en esto, ¿no? Que siempre lo que hablamos en el programa de radio, ya en cada caso debe, las madres y los padres siempre deben estar asesorados y bajo la orientación del médico pediatra de su bebé. Agradecemos a nuestros oyentes y les recordamos entonces que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana y que también se está emitiendo por Balboa Estéreo.
El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.